Darwin es presentado por U25 de Itaú. Una cuenta sin costo para estudiantes entre 18 y 25 años. U25 de Itaú. Se tenía que hacer y se hizo.
Darwin, buen día, buen viernes para usted, ¿cómo le va?
¡Hola! ¡Hola, amigo! ¿Cómo están? ¿Qué está haciendo la ola de frío?
Sí, están retiradas.
Se fue la langosta, se fue la ola de frío.
Por suerte.
Podemos seguir en nuestra vida sin ningún tipo de peligros.
Amenazas.
Bueno, exactamente.
No, excepto amenazas, los jóvenes.
Excepto los jóvenes, que Tedros ya ha dicho, pueden morir.
Tedros, la última de Tedros.
La última de Tedros.
Los jóvenes bajaron la guardia, dijo Tedros.
Los jóvenes bajaron la guardia.
No, en serio, como en nuestra pandemia.
Sí, señor.
Me parece que Delgado ya está capacitado para asumir al frente de la ONS. Sí. Señor, tiene el mismo discurso. El mismo discurso. Perfectamente podría estar al frente de la ONS.
Es un cargo técnico
de
la
ONS. Y es veterinario.
¿De qué? No.
Bueno, en general tienen estudios en medicina o algunas cosas.
Bueno,
similares.
No los usan, señor.
Medicina animal.
Lo mismo que diga, tiene estudios en física nuclear, pero si no lo va a usar, es lo mismo, señor.
No, han usado.
¿Para qué quiero que la muchacha que atiende en Sara tenga estudios en energía nuclear? Claro. Explíqueme, sí, señor. Sí. Bueno, ¿para qué quiero que Tedros tenga estudios en medicina si lo único que va a hacer es repetir?
Bueno, ¿qué pasó? Ahora pinchó otra cosa Mati, vino borracho. Pero mire cómo lo dijo, cómo lo dijo Tedros.
Escuchen el delicioso.
Así lo dijo Tedros.
Young people are not invincible. Young people can be infected. Young people can die. And young people can transmit the virus to others.
Todo. Se puede morir, todo, pueden infectar.
Y después está el reglamento en el que dijo que bajaron la guardia, que lo tenemos también.
Young people, are stupid. Young people believe they are not human, motherfuckers.
Usted lo ha dicho muchas veces al Young People, mucho
young
antes
people,
de las pandemias.
Pero nunca jamás se me ocurrió decirle, querer convencerlo de que no son inmortales, señor. O sea, cuando se los digo como reproche, como viejo resentido, ¿entiendes? Sabiendo que ellos no van a incorporar ese conocimiento, pero que me gusta decírselo para después decirle a sus 40 años, cuando les duela todo, te dije.
Claro.
Es el efecto bienvenido, Bob, señor. Que a uno le genera tanta satisfacción. Pero bueno, estamos en este mundo de, digamos, gestos imaginarios para conseguir cosas que no surten efecto. Eso es la nueva normalidad. Cosas que no surten efecto, pero que todos hacemos como que surten ese efecto, señor. Sí, hemos llegado largamente, señor. Para mí ya llegamos a la nueva normalidad.
Sí, sí.
Puede ser. No lo voy a discutir. Yo venía discutiendo esto hasta ahora, pero parece ser que esta es la nueva normalidad.
Esta es la nueva normalidad. Esta es la nueva normalidad. De va y viene y de que.
El protocolo placebo.
Toma y daca y aparecen de vuelta los médicos. Nos vamos a morir todos. Y es así la nueva normalidad. Yo creo que esta es así. Y te fumigo un poco la valija de la mitad para abajo. La otra vuelta fui a un.
Sí.
Fui a un, fui a tener como una experience, señor.
Ajá.
Una experience, lo que se llama una
experience. Sí, experiencia, sí.
Eso, como de performance, ¿vio? Así, en un hotel muy, muy famoso, viejo, que fue el hecho, bueno, fue puesto de, el, como se transformó en icónico gracias a una película.
Ay, ya sé.
Destilado.
Sí, sí, sí.
No sabe lo que
es. Sí, sí, no es reconocido balneario.
Bueno, no sabe lo que es eso 20 años después y en pandemia. No.
Le fumigaron la valija de la mitad para abajo.
De la mitad para abajo, sí. Le echan la manguería a nadie de la mitad para abajo, señor. La ruedita, todo, no sé qué. Te toma la temperatura. Te toman la temperatura de abajo, sí. Y el madonauta correspondiente, digamos, sí. te hacen entrar por el otro lado. Entonces, y es como una parte, como un abajo, como un subsuelo. Es espectacular.
Sí, por un costado, ¿no?
Exactamente. Todo lo que uno vive ahí adentro es de clínica de rehabilitación en Rumania, a dos cuadras de una estación nuclear que explotó hace 6 meses. ¿Entiendes? Lo tienen ahí acuarentenado.
El hotel de Ceausescu.
Exactamente, el hotel de Ceausescunovic. Ceausescunovic, el que le explotó una ahí, le explotó una chiquita, sí. Una chiquita que habían puesto los rumanos, vio, le habían puesto los rumanos, pusieron una chiquita, una planta nuclear chiquitita ahí, no daba para casi nada, para la luz que necesita Rumania.
Claro,
que
es poco, son de iluminar poco.
Rumania en el comunismo, imagínese, señor, más o menos como nosotros en la misma época, que no teníamos comunismo, pero era igual, teníamos el papel higiénico rumano, todo, papel higiénico de Ceausescu, un solo papel higiénico y verde. Y entonces, bueno, estábamos, entra por ahí, todo por abajo, todo oscuro, no sé cuánto, le fumiga la valija, le dice, venga por acá, deje la valija ahí, porque llevamos a apartamenta, la llamamos para allá, apartamenta, la tiramos en la, no, gerontocida, no, señor, sí, casi no había geronte, muy poquito geronte, sí. Que con un susto estaban los gerontes, que espectacular, y entonces era todo como una especie de, había que andar de barbijo en las zonas comunes, ¿vio? Sí, que son casi todas zonas comunes,
sí,
en
sí, en una, menos la habitación.
Porque se les ha dado por hacer el pasillo más ancho de la historia de los hoteles.
Son muy anchos.
Que no se dio cuenta, algo que no se dio cuenta de Piria, que es que le saca espacio a las habitaciones, ¿verdad, tía?
Quedan chicas.
No, a menos que uno piense pasar con una camioneta Fiorino, por ahí, por los pasillos, no tiene mucho sentido, a menos que sortee autos, Piria, usted, que ponga todos autos ahí en los pasillos y los sortee, ¿verdad?
Es verdad, son explosivamente amplios esos pasillos.
Sí, pero señor, puede hacer cambio de frente en el pasillo de Piria, señor.
Alcanza con ver las ventanas desde afuera, que las centrales refieren más o menos al ancho de los pasillos, puede ser un poco más capaz, pero son enormes, claro.
Bueno, toda una estética del resplandor, ¿verdad? Precioso. Sí. La verdad que tendrían que poner algún póster de Jack Nicholson ahí saliendo, y saliendo, como apareciendo ahí, pero vio que los chiquilines no se dan cuenta nada.
No, disfrutan.
Le dijimos que era un castillo viejo, le dijimos apartamento, y es lo máximo que podemos sacarlo nosotros, no más que eso. Y entonces, bueno, ¿qué hacen? Te fumigan la cosa, la valija abajo, de la mitad para abajo, así, para no, tampoco para no se vaya a meter el agüita esa. Por arriba, ¿vio? Se la fumiga y después te toman la temperatura. La temperatura con el termómetro digital, ¿vio?
Sí, el externo, el ese o el de la
No vaya a creer, la tecnología la tienen bien. La tecnología es como de ahora, señor.
Ese, o sea, que no, le da 34, digamos.
No funciona, sí, 32.5, 33 y 33.5, señor, no digo. Pero lo bueno es que el Maldonado, vinieron todos fallados esos termómetros. En algún momento vamos a sincerarnos como sociedad y decir que todos los termómetros los compramos digitales, esos vinieron fallados.
Sí, aquí el médico el otro día, Pablo Torterón, en el ciclo de sueño, cuando habló de la temperatura que tenemos en el sueño REM, que baja bastante, nos convertimos casi en reptiles, igual dijo, la temperatura normal del cuerpo está en 36,5, 36,
yo no
37.
Yo no he visto un termómetro de ellos que llegue a 37, ¿verdad?
No, porque, claro, miden la temperatura que emite el cuerpo y ahí se pierden unos grados.
Bueno, seguro, pero si el protocolo dice que tenés que tener más de 37... para
claro,
tener fiebre,
tiene que tener 41 en la
claro, exactamente, está tenés volando, que estar volando de fiebre. Entonces, le da, pero lo lindo es que le da 32.5, le dio apartamento, ¿verdad?
Sí.
Y el tipo le dice 32.5 y el otro maldonauta anota 32.5. Y es espectacular porque ahí hacemos un pacto colectivo de creer que esa es la temperatura correcta, ¿verdad? Y toda la vida es así ahora, señor. 32.5 le digo, menos mal, Menos mal, 32.5, qué espectáculo. ¿Quiere que llamemos a los paramédicos? Bueno, y entonces entraba ahí, estuvimos ahí, tuvimos todo, bajamos a la, hicimos la piscina, todo, que sí. Es muy lindo porque la gente baja de bata y de barbijo. ¡Oh, batarbijo, señor! Con su atuendo de batarbijo, y eso es verdaderamente espeluznante. Los niños no se dan cuenta, pero mucho nylon. Todo precioso, ¿no? todos te atienden de tapabocas, sí. Todo. Por eso le digo que es como si hubiera explotado una planta nuclear ahí cerca y nos estuviéramos recuperando. Ese fue el mindset.
Es el juego, claro.
Esa fue la cabeza que nos hicimos. Qué con lindo. Mi señora, ¿verdad?
Está
fue
perfecto.
Muy lindo. O sea, mirá esto, disfrutalo como si estuviéramos en Budapest en 1968.
Sentí como largada el uranio enriquecido del cuerpo.
Exacto, mirá cómo hace, mirá cómo espoliá ahí. Ah, qué bien, espoliá todo. Espectacular, me pasó una cosa horrible, señor, ¿sí? que había champú de sachet.
Ajá.
Champú de sachet, señor.
No.
Le voy a decir una cosa a todo, un consejo muy importante de viernes. Sí. Hoy es viernes de consejo y viernes de consejo, protocolo y de hacerse odiar un viernes, señor. ¿Está?
Bien, okay.
Perfecto.
Entonces, este consejo.
Sí.
No se meta a la ducha antes de abrir el sachet. ¿No sabes lo difícil que es abrir un sachet con los dedos mojados y todo mojado, señor? Tuve media hora, casi me desmayo, señor. Tuve que bajar la temperatura de la ducha porque me estaba el calor de la ducha ya me estaba consumiendo, volviendo loco. Yo no tenía cómo abrir el sachet del champú. No se puede abrir. Con los dedos, mojados, con los dientes. Tampoco, no abría.
Los dientes, aparte del río.
No está bien meter los dientes ahí, señor. Estaba en una... señor, estaba en un campo de rehabilitación para después de una explosión nuclear. Yo no puedo meter los dientes en un coso de sachet de shampoo, ¿entiendes?
Está bien.
No sé qué efecto le va a generar a mi organismo ni qué efecto le va a generar a mi organismo al shampoo. Ninguna de las dos situaciones. Y lo que demoré, señor. Lo que demoré, trataba de cortarlo con el fierrito de la mampara, pero es muy débil. Lo movía así para arriba y para abajo. Yo estaba tratando de... y todo ello desnudo bajo la ducha, empapado, ¿verdad?
Una temperatura alta.
No, un error cometí en no abrir el cosito del sachet. Le digo a toda la gente, ¿verdad? Que vaya y le den. Por eso ahora te dan frasquito. Ahora entendí por qué te dan frasquito. O sea, pero no llegó todavía a Rumania, no llegó todavía el frasquito.
Están en la era del sachet.
Exacto. Y yo encima fico la patarrenda, que tiene un muñeco, ¿verdad? Sí. Que de muy chiquita ella, el nene se llama nomás, porque... no tiene ni nombre, porque
genérico.
Es tan chiquita ella.
Sí.
El nene genérico. También vio que nosotros le hemos criado acá en el apartamento, entonces no. No sale mucho, entonces no sabe de nombres, no sabe de nada. Y el nene, y el entonces, nene. Todo genérico para ella. Todo genérico, todo le dice genérico. Y madre, padre, el nene, ¿entiendes? Todo así. Y entonces, ¿qué pasa con el nene? Yo la tengo, para que ella tenga contacto con el uruguayo del interior, sí. Yo se lo hago del interior.
El nene. Ah, el nene es medio canario.
El nene, claro, le hago yo la voz al nene y es canariado.
Como que el chengue entre el chengue y el lugano ahí. Y habla de Lugú, estuvimos en la sierra.
Le meto un
propiamente
poco,
canario de canelones.
Claro, y estoy tratando de inculcarle un vínculo con el interior, para que no se asuste, sobre todo cuando salga, ¿entiendes? Cuando le toque salir del apartamento. Es muy, muy, muy impresionable el apartamento, ¿verdad? O sea, casi no resiste su organismito, casi no resiste otra cosa que no sea ese ecosistema, el ecosistema de dentro del apartamento. Cada vez que la sacamos es un protocolo especial. Y entonces yo la estoy tratando de contactar con la naturaleza a partir del nene que habla a canariado. Pero, ¿qué pasa?
¿Cómo habla el nene?
Bueno, apartamento, yo tengo caballo, bueno, si querés, yo no, mi caballo, es rapidísimo, es una cosa de loco, y salimos arriba las ovejas, y yo te esquilo 6 ovejas en 15 minutos, te esquilo, bueno, todo así, ¿no?
Hermoso.
Pero, ¿qué pasa? Sí. ¿Qué pasa? A ella le gusta a veces que yo lo habla, porque le resulta raro. Y me pedía que él hiciera lo llevamos y me pedía que él hiciera el público objetivo de este hotel que no se menciona, ¿verdad? Para no hacerle propaganda. El público objetivo es casi todo del interior y era políticamente incorrecto, ¿verdad? La forma de hablar del nene.
Ah, claro.
¿Entiendes?
Sí.
No le digo que era un blackface, pero era un blackface en Harlem, digamos. No le digo que era eso, pero estaba cerca y yo estaba... Le hacías de pasillo y decía, no te escucho. Le decía, nene, no te escucho, habla más fuerte. Le decía, nene, apartamento. Y yo estaba esperando la panadera, la oreja. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, viejo rancio?
Claro.
Urbano, viejo urbano, panadera la oreja. ¿Sí? Y bueno, fue el momento de tensión, ¿verdad? Vivimos ahí. Lo mismo que cuando bajamos, que fuimos a la piscina a tirarla un rato ahí. Y al día de la apartamento, y cuando bajamos, justo no funcionaba, no estaba funcionando el extractor de vapor y estaba todo nieve, la señora. No se veía nada, no se veía quién. Se podía ver cocodrilo dentro de la piscina y la verdad, yo me le puse, la tiré primero a ella para que probara, ¿no? ahí, nos ponemos la paquita, el chalequito, si no se la comió, me tiro yo. Si no se la comió, me tiro yo.
Bueno, una mezcla
de los. Hipotético también, yo tengo que bancar al otro. Sí, soy claro. Más importante yo que ella en este momento.
Por ahora, ¿no? Claro, depende de usted. Usted no depende de ellos.
El oso Yogi, Lugano. Sí, Darwin dijo, se parece un poco a Lugano, un poco el oso Yogi, no ha dicho.
Pero un poco el oso Yogi, el oso Yogi es un poco el Chen.
Darwin, la semana pasada tuve que alojarme en un hotel en Rivera por trabajo y la verdad que allá el sinceramiento es mucho mayor. Nada de tapaboca, ni de fumigación, ni de termómetro. Un lujito. Están bastante más adelantados que el resto del país.
Que el resto del mundo, señor, el resto del mundo que está metido en esta obra teatral inverosímil, señor. Justamente que hoy vamos a hablar del protocolo de las aperturas de la sala de teatro y de ballet y todo eso.
Bueno, y en la columna deportiva quizás, si tienen tiempo, no sé, porque tienen mucha preparación siempre con el hijo Carlitos Muñoz, sí. Pero les mandé el protocolo del baby fútbol, ¿no? Con la distancia de 2 metros para los niños para practicar ahora en la fase 1.
Las abejitas.
Sí, muy útil.
Sí, con un niñito de 7 años que estén a 2 metros. Es muy fácil tener a niños de 7 años a 2 metros jugando al fútbol, es una cosa, pero yo le diría Veloso, está Veloso en el Secretaría Nacional de Deportes.
Es el autor del protocolo, Darwin.
¡Con razón el cazapumeta! 20 años cazando pumeta. 20 años haciendo antidoping, testeo de antidoping en el deporte para ver quién había fumado marihuana, señor. Sí. Eso es todo lo que encontraba porque las máquinas que tenía no le daban para otra cosa. Y claro, ahora está con este otro testeo.
Está con los niños a 2 metros.
Agarró otra máquina.
¡Ah, qué espectáculo, Veloso! Sigue en ese mundo de asencia fantasiosa, señor. Es espectacular. Y bueno, y toda esta cosa que tenemos, toda esta ritualización que no sirve para nada, que no genera ningún tipo de efecto, yo calculo que cuando en el momento en que empieza a ir para atrás el tiempo, que no sé si es así, que en algún momento empieza a ir para atrás, nos van a agarrar, van a leer los libros, van a ver los videitos, en realidad van a ver los videitos nuestros, los indios y se van a cagar de risa, van a decir, pero esto hacían cualquier cosa. Estos tenían un pensamiento mágico insostenible, con razón.
Entre sacrificio humano y sacrificio humano se van a cagar de la
claro,
risa.
Claro, tirando guacho para volcar, ahí, vení, ahora, vení a ver esto, fumiga la valija, vení. Una cosa de loco, tirando guacho para volcar, ¿entiendes? Porque es increíble lo que estamos haciendo, los niveles que tiene nuestra teatralidad, señor, los niveles de inverosimilitud, es mucho más. Profunda y le diría hasta comprometida dramáticamente la obra antes de entrar a la obra que la obra en sí, señor.
Claro, qué desafío para el teatro.
Y claro, cualquier obra va a quedar lavada, anodina. Se tienen que morir 6 en la primera escena para que más o menos me genere algo. Porque me generó mucho más todo lo anterior, todo lo que me hicieron hacer, mijo.
No, y con el desafío, Darwin, de lo que hemos dado en llamar la quinta pared, que es la distancia de 2 metros entre los actores.
Claro, exactamente. Bueno, no, eso es espectacular, señor, eso es espectacular. El ballet va a quedar precioso. El ballet, ¿quién la va a levantar?
Se van a suicidar los coreógrafos.
Claro, aparte, exacto, señor, ¿la va a levantar con un montacarga, el tipo? ¿Qué hace? Va a salir el...
Y va a venir gente a desinfectarlo después que la...
Claro, levantó. Igor Yerba va a salir con el montacarga y la va a levantar así a la bailarina, a Nadia no sé cuánto, ¿esta? Uh-huh. La nueva primera bailarina. Uh-huh. La levanta ahí con el montacarga, después desinfecta el montacarga, así que saluda, se saca el barbijo, hace así con el barbijo como si fuera un gorro, tira toda la gotícula para afuera y se va, señor. ¡Qué espectáculo! La verdad que...
Bueno, vamos a la parte del medio, Darwin, y este viernes dijo usted de protocolos de...
De haciendo días, momento que viene la parte de hacerte odiar un viernes.
Ah, vale, ahora bien, hágase odiar.
¿Están al tanto del último reto viral?
En general no estamos al tanto de los retos virales.
No están al tanto de los retos virales. Estas cosas de... Hacemos cosas que no tienen ningún efecto en el mundo real, digamos. Sí. Esta nueva onda que tenemos, los seres humanos, señor. Sí. Las mujeres se sacan fotos en blanco y negro y las suben en sus redes morales para que se termine la violencia doméstica en Turquía. Es espectacular, es unos niveles de pensamiento mágico excelente. Parece que el blanco y negro los concientiza más a los turcos, dice. ¡Qué bobada! ¿Qué va? ¿A usted le parece que eso puede surtir efecto? Lamento ser yo el que le
no,
tenga...
No, es muy duro el fenómeno en Turquía, pero bueno, por lo menos se está dando una señal, Darwin.
¡Una señal! ¡Una señal! Una señal. ¡Pero qué señal! Señal. Pero, ese, pero, no, pero ni Shyamalan le da esa señal, señor.
Pero es que al turco, no, no sé si con shock eléctrico lo
al turco, señor,
usar.
El turco vio lo que es el turco, vio lo que es el turco, vio lo que es musulmaña. Pero además le voy a decir una cosa. Recién empiezan, recién llegaron a musulmaña. Ah, cuando lleguen a Yemen, se van a tener que sacar una foto
No,
va a tener que tener la foto.
Le avisamos,
señor.
Que no va a tener que salir un arcoíris intrauterino
de entre la pierna de la vulva. Le va a tener que saltar la
arcoíris. Parte del medio, ya se subió el viernes, parte del medio.
No toquen nada.
Darwin fue presentado por U25 de Itaú. Una cuenta sin costo para estudiantes entre 18 y 25 años. U25 de Itaú. Se tenía que hacer y se hizo.
Claro presenta a Darwin, que todavía no entiende cómo no te pasaste a un plan Claro con 60% de descuento por 12 meses. ¿Qué esperás? ¡Cambiate a Claro!
Darwin, seguimos adelante.
No hay filtro de Instagram que pueda generar un cambio de conducta en el turco promedio, señor. No. Eso es una ley de la vida, es un apotema del que no me van a mover, aunque venga un turco y me mueva, literalmente, digamos, ¿verdad? La nota, o sea, yo diría, pero no va a funcionar. No, me parece que como todo reto, lamentablemente, o sea, nos encantaría que funcionara. No sé si después van a probar con el sepia o van a parar acá, pero me parece que lamentablemente
el
no.
El filtro de Cristina.
Ella está el de las maripositas. Yo no creo que el turco que cada vez que se arma piña se saca el cinturón y se lo enroca en la mano, le vaya a generar algo el blanco y negro. Pero capaz que son como los perros, ¿eh?
Ojalá que sí.
Hablas en blanco y negro y ellos entienden. Ojalá que sí. Y está igual, hay que decir que como todo reto viral, cumple su función porque mantiene el protocolo de ser absurdo y frívolo, ¿verdad? Que da igual que sea tirarse cubito de hielo en la cabeza para que no haya más hela, o sacarse fotos en blanco y negro para que los turcos entren en razón, señor.
Quizás una medida más fuerte sería que Canal 10 deje de emitir todos los programas.
No, que las emita en blanco y negro también, señor. La novela turca en blanco y negro. Yo creo que sí, está la semana, claro, la semana en reconocimiento a este reto viral que va a cambiar las cosas en Turquía, ¿verdad? Uh-huh. Erdogan seguramente ya está pensando en una legislación acorde a este reto viral. Porque aparte ella es la otra, ¿no? A Erdogan seguro que lo van a poner... ¿qué viene? ¿El desafío cara de pato para terminar con las mutilaciones genitales en el África después? ¿El desafío aprieto los melones en el medio para terminar con la esclavización de la chola boliviana en la zafra de coca?
Darwin.
Chiquilinas, pero no sean irrespetuosas. Las iraníes se paraban adelante de las metralletas, chiquilinas, por favor. No sean irrespetuosas, Vamos a respetar a las mujeres de antes, A las mujeres que tenían los pantalones puestos. Con todo el contradictorio que esto resulta.
A las kurdas, que están en Turquía en parte.
Bueno, sí, que están en Turquía, ya. Esas son las que caminaban adelante de los fusiles en Irán, señor. Caminaban adelante de los fusiles. Eso era un reto. Ahí tenés un reto. Atentá ese reto. Andá a caminar por adelante de los fusiles en Irán, en 1960.
Se entendió.
Porque si no, al final, protocolo de apertura de las alas.
Sí.
Más teatralización, amigos.
Ah,
en esta era de la teatralización, es espantoso. Él nunca tuvo tanta competencia el teatro, señor. Es horrible la competencia. Desde el exceso de estímulos, ¿verdad?, que tenemos permanentemente y de manera cotidiana. Toda la cosita esta de la caja mágica con la que andamos en la mano, la cajita mágica llenita de colores, todo eso, bla, bla, bla. a la teatralización permanente de todas las horas de nuestras vidas, señor, porque estamos sobreexpresando, o sea, estamos sobreactuando en la vida permanentemente. Imagínese si nos vamos a tomar un tiempo para ir a ver a uno sobreactuar arriba en el escenario, señor. Por favor, por favor, es cada vez más difícil. Y ahora se suma otro reto más, que es que el camino a la obra es mucho más sobreactuado que la obra en sí mismo, ¿sí? Lo mete en un drama mucho más profundo y del sinsentido del absurdo que la mujer calva. La mujer calva es la que me tomó la temperatura con el termómetro roto. Esa es la mujer calva, señor, de Ionescu. ¿Qué voy a ir a ver Ionescu si tengo una, me está tomando la temperatura y dice 33, anotá ahí, 34.1. Y estoy muerto por esa temperatura, señor. ¿Entiende que estoy muerto? Que estoy muerto. Y soy un muerto, soy un cadáver que está yendo a ver una obra de teatro.
No, claramente las obras de absurdo no deberían ser puestas en escena.
No, señor. El protocolo nomás, leer el protocolo es mucho más divertido que la obra para la que está
tiene
hecho.
Tiene su momento. Les recomiendo en la oficina porque van a tener lindos momentos para compartir.
En la oficina, el que se lo lee todo y le va destacando las patas. Escuchá. 17, eso. Es espectacular, señor. Está hecho es mejor que cualquier película de Hollywood en los últimos 10 años. Sacándola de Will Ferrell es más gracioso que cualquiera, Te digo. Protocolo de la sala de espectáculo. Cuatro, vamos por así. Cualquiera, al azar, Elijo un número al azar. Cuatro, señor. Dígame un número.
7.
Pero 4, dígame. 4.
7 menos 3, 4.
Muy bien, cuando le digo, pido, digo, 4. Igual es lo mismo, para ello.
7 puede estar bueno,
Le leo el 4, es lo mismo, siempre le voy a leer el que yo quiera.
Sí.
Dígame el número. Dígame el número, le leo.
10.
Le leo el 4. Recomendación a las personas pertenecientes a la población. 10, dijo justo que lo echaron del día a usted. A mí me parece que usted elige. ¿Sabe lo que le hace su cerebro? Lo traiciona.
Lo revictimiza.
Lo revictimiza como a Martínez, como a Daniel Martínez. Que lo revictimiza su cerebro. No se deje revictimizar.
Perfecto.
No se deje revictimizar por su cerebro.
El 4, ahí no llega a estar.
No lo echaron del 4.
No,
claro,
nunca estuvo.
Usted no lo echaron del 4. Ya lo echaron del 10. Sí. Qué cosa. Y el 12. El polideportivo ya lo habían echado, ¿no? ¿Qué les hizo?
Es cierto, el polideportivo fue el primer lugar.
El primer lugar que lo echaron, claro. Bueno. Recomendación a las personas pertenecientes a la población de riesgo de no asistir a las instalaciones. Para tener en cuenta a quienes integran este grupo de riesgo, mayores de 65 años y personas que independientemente se les fue el 60% del público objetivo a la sala de teatro de ballet, señor.
Mucha
gente dentro del universo de la cultura, claro, de la sala, señor, es el 60%.
Sí, claro.
Ahí ya no tienen que poner nada más de eso de traten de tener un aforo abajo del 30%, ¿no es cierto? Eso ya está, lo cumplieron ahí. Sacaron a la vieja más 65 y se fue todo, 60%
por el objetivo del teatro.
Echaron a la vieja del mundo de la cultura clásica presencial.
La vieja teatralidad.
La vieja era lo único que sostenía la cultura clásica presencial, señor. Era lo que le faltaba a la cultura clásica presencial para morir. A la vieja y al mundo de la cultura clásica, a los dos, para morir. A la vieja y al mundo de la cultura clásica, porque daña a los dos, señor, a los dos componentes. Van a morir los dos, va a morir la vieja y va a morir el mundo de la cultura clásica presencial, que compite fuertemente con las palomas de plaza por la atención de su benefactor estrella, ¿verdad? Es así. Así como el mundo del deporte, digamos, y sobre todo del básquetbol y también de las murgas, se ve afectado por la dificultad del gordo, ¿verdad? El gordo con problemas de respiración que pone guita en murga y en equipo de básquetbol, que es un clásico. Le sacan el gordo con problemas de respiración, le sacan el oxígeno a la murga y a los equipos de básquetbol. Se nos muere la murga, se nos mueren los equipos de básquetbol. Sin el gordo con problemas de respiración. Y bueno, y acá lo mismo, ¿sí? le sacan a la vieja, y bueno, está. Victoria para la paloma, un triunfo para la paloma, todo para mí, dice la paloma. Ahora sí, ahora vamos a comer bien, dice la paloma.
Pan con semillita, no.
Le ganamos, vea lo que vamos. Y que cada vez que lo ven pasar por la plaza, los hippies se les ríen, Se le ríen en la cara,
se
los hippies.
Las palomas a los hippies.
Se le ríen a los hippies, señor. Le ganamos,
saber, hippie corriendo,
le ganamos la batalla final, le ganamos la batalla final a los hippies. Allí estaría yo si fuera paloma, señor. Estaría con el protocolo pegándole al protocolo. Allí, ¡Mira lo que es esto! ¡Vamos a comer pan de bueno! ¡Siete semillas nos van a tirar! ¡Pan, siete semillas! ¡Con masa madre, todo! ¡Esto va a estar espectacular, señor! Impresionante. Y las echaron, señor. No les queda nada. Lo que lo van a mantener con los alumnos hippies de las academias teatrales nomás. Están poniendo demasiada carga económica en el lomo del mismo núcleo familiar. Van a fundir a ese núcleo familiar, señor. Son los padres del consumidor final y del consumidor inicial y de lo que alimenta a la industria con los empleados, los actores que no cobran. Sí, sí. Ah, es todo, son todas las cadenas de esa industria. Sí. Todos los eslabones de esa cadena industrial del teatro son los mismos padres. Sí. Le pagué el curso a mi hijo de 4 años estuve y también le tengo que pagar las entradas del teatro y también tengo que pagar las mías para ir a verlo a él, que está gratis y no le pagan. Es extra y no le pagan. Yo todas las partes que... Son 20 familias que ahora tienen que sostener todo esto, señor.
Se podría reducir al punto 4 el protocolo.
Todo, solo el punto 4, señor. El punto 4 y se acabó el protocolo y ya está. Y se liquida, porque en definitiva es eso, señor. Sacarle el ventilador en los... La verdad que sale... Lo van a quebrar, ¿eh? Van a quebrar a la familia clase media que manda a su hijo a estudiar teatro para que deje de llorar toda la noche por la esquila de las ovejas sin consentimiento. Te digo. Eso es una... Y bueno, es una actitud desesperada. Uno no manda. Pero fue culpa tuya, porque le dijiste que contara ovejas para dormirse. ¿Te acordás? Había visto cómo se hacían los chorizos y estuvo 3 noches sin dormir. ¿Viste? Que vi un documental de cómo se hacían los chorizos y no quiso dormir más. ¿Y vos qué le dijiste? Contá ovejas. Y se puso en YouTube, puso ovejas en YouTube y vio cómo las esquilaban, se hizo con tejimiento, y ahora mirá cómo está. No se levanta de la cama. Bueno, lo mandamos a teatro.
Mire, acá tengo a Maru, para mí es una oyente nueva, porque lo está interpretando mal, que puede pasar, porque usted a veces es un tanto ambiguo, confuso, lo que sea, pero dice que usted tiene un trauma con la señora posmenopausia, qué venenoso con ese grupo, al revés. Darwin es
No, está loco.
No, está loca, Maru, no, Maru, es el único, la está defendiendo
Maru,
de nuevo.
Además, le está diciendo a Superman que toquetea anciana, Maru. Yo soy el que la salva, yo soy el que está todo el tiempo velando.
La tiene que tocar para salvarla.
Exacto, ¿qué quiere? No, estás toqueteando anciana, Superman. Bueno, pero ¿qué quiere?
Si la suelto se cae, estamos
alto. Se viene cayendo de un edificio, claro. ¿Qué quiere que haga? No, y usted, la verdad, yo
hay que decirlo, la defendida.
La vieja, pero aparte, Maru, ¿cómo se nota que sos joven? ¿Cómo se nota que evidentemente no tenés la edad del público objetivo al cual me dirijo y protejo permanentemente? Pero aparte, no sabés nada, no entendés nada, porque cuando digo vieja, yo me refiero a todo.
Claro.
No solo a las que no seas atrevida. Estoy hablando de los señores también. Estoy hablando de la gente que ya no puede orinar sin una sonda, señor. Eso también, ¿verdad? Claro, esos son viejas también.
Sí, para él vieja y viejo se confunden en uno solo a partir de los 60.
La pirámide
60,
demográfica 60, a partir de los 70 años,
señor, todos somos viejas. Sí, todos somos viejas.
Bien, entendió. Y otro le aclaran lo de Villaviejo y demás. Sí, ella aplaude, ya entendió, ya comprendió. Pero era bueno explicarle porque capaz había otras Maru por ahí que pensaba que usted estaba atacando a la vieja.
¿Cómo a verlo? ¿Por qué otras Maru? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Pero qué pasa? ¿Todo tiene el mismo nombre? No, la gente es raro, eso, Joel, investigue, deben ser bots, eso, deben ser botes.
Se llaman igual.
Me gusta esta gente, que enseguida dice, entendido, perfecto, ya está.
Ah, botes rusos son. Después te hacemos el programa para vos, Maru, no te preocupes.
Yo estoy empezando la menopausia.
Esto es lo que vamos a terminar haciendo, vamos ensayando esto, Ricardo.
La personalización del programa, claro.
Sí, lo vamos a hacer para grupito de 6, grupito de WhatsApp, vamos a terminar, vamos a hacer como cucuyú de WhatsApp, ¿entiendes?
70 programas, 20 minutos por día para cada para todos los públicos.
Una botella de whisky, unos cigarros, no sé qué, y lo hacemos, ¿está?
Acá tengo fácil. Por nombre, por ejemplo, esta persona que está empezando la menopausia y me siento protegida por Darwin de esta mujer, así que...
Pero esto que le van a hacer, señores, terrible, la sacan de la... Están sacando a la vieja de la butaca, están corriendo a la vieja de la butaca, no corran a la vieja de la butaca, papá. Le digo que están perjudicando a las dos entidades acá, al teatro y a la entidad vieja.
Dice, ¿no? Nelly de La Paz, que tiene 74 años, Darwin, y frecuentaba el teatro, sobre todo los domingos. Éramos las únicas.
¡Lógico!
Dice
Lógico, señor.
Dice Nelly.
Y llena mucho espacio ahí, Nelly. La vieja es fundamental para que siga ese circuito, para que siga existiendo. Y acá le están diciendo que no vayan. La compra de entradas y toda comunicación será preferentemente por vía online. Está perfecto, se la aseguraron, ¿eh? Más obstáculos para la vieja. Ahí está. Mirá, Nelly de la Pava va a comprar, sí, online. Es más difícil para una vieja que subirse un ómnibus en marcha y a 2 metros del cordón, con distancia social del cordón. Cuando dice, no, señora, estoy haciendo distancia social del cordón, le dice el chofer. La verdad, es más difícil ir al teatro que subirse a una máquina de la muerte de la intendencia de esa la Rambla, señor. Es más fácil alquilar un apartamento por Airbnb en Beirut para una vieja en este momento que sacar entrada para ir al teatro y poder ir, señor. Están corriendo la vieja de las butacas, viejo.
Mi suegra ya tiene entradas para Andrew Ryu. ¿Qué va a hacer? No va a
tiene que volver, claro.
Tiene 78.
Si no, puede ir a su riesgo, ¿no?
Está recomendado,
claro, no está prohibido.
No está prohibido, pero yo no sé si no se va a poner hostil.
Claro.
Señora,
no, porque ese es su riesgo, no está poniendo en riesgo a nadie. No se ponga hostil, por
capaz
favor.
Que la
voluntad, señora.
Por favor.
No sé si no le empiezan a tratar de fumigar ahí, no. Yo qué sé. Se puede poner pesado, también.
Pero que...
Se permitirá la venta directa al público en boletería siempre que se guarden las distancias físicas y medidas de higiene. A la mierda, el estudiante hippie de teatro para afuera también, tampoco puede entrar, señor. Hay que mantener la higiene para ir al teatro ahora. Se le fue otro 15% del público objetivo, señor. Un 15% del público de teatro son los tomugres. ¿No?
Bueno,
no. ¿Qué? En el fútbol es como 65%, ¿no? No estoy diciendo nada malo. Para mí no hay que dejarlos afuera de los espectáculos públicos, los mugrientos, ¿eh? Para mí hay que dejarlos atrás.
Sí, te apela a la higiene en general en estos momentos mucho más que antes, ¿no?
¿De qué? ¿Y los guachos estudian que preparación física no pueden ir a ningún lado? ¿Los encerramos, eh? Los encerramos en Villa Dolores, ¿qué hacen?
Ya los ve de pantaloncito verde y los sacan para afuera.
Por eso, mijo, por eso, le digo. No, les va quedando un 18% del público objetivo, con este protocolo. Dentro de las instalaciones habrá una persona encargada del acceso y control de las medidas de distanciamiento. Esto de una persona encargada de las medidas de distanciamiento es muy difícil porque no consigue predicar con el ejemplo nunca.
Claro.
Lo hemos visto en los primeros días de este pandemonium, cuando un policía... le llamaba a 2, ¿se acuerda? Venga, hombre, venga,
Martín, distancia.
Venga, tienen que mantener la distancia. ¿Pero qué me está haciendo, señor?
Acaba de perforar usted, oficial.
Claro, me está volviendo loco, oficial. ¿Qué me dice? Venga, acérquese. Mantenga la distancia de 2 metros, ¿eh? Mantenga la distancia de 2 metros. Bueno, ¿cómo hacemos, amigo? Entiende que esto es imposible. Van a poner a uno ahí que no va a mantener la distancia con nadie y decirle que tiene que mantener la distancia.
Para eso está usando el machete.
Pero, señor, claro, ¿cuánto va a demorar una vieja en rebelarse? Porque aparte las viejas no se guardan.
No.
Toda esta cosa que tenemos el resto de la convivencia social en acuerdos tácitos, la vieja lo hace explícito. El otro día, cuando se conoce estos termómetros que no funcionan, nos vino un container de todos termómetros que no funcionan, discúlpeme que sea viernes y lo tenga que decir, ¿verdad? Pero es para que lo logremos digerir el fin de semana. No funciona, no mandamos los teléfonos, lo tenemos mal. Tenemos mal los termómetros, señor. Tenemos mal los termómetros, no funciona. El otro día, mi mujer salía fue a buscar una cosa, no sé, una llame, no sé qué cosa. Hay cosas, una llame en mío, no sé, viejo ahí del hospital, el sanatorio. Venía saliendo y una vieja la puteada y dice, ¿cómo voy a tener 33 de temperatura? ¿Vos te das cuenta que es imposible eso? A los gritos. Y yo qué sé, señora, me dio 33, ya noto 33. ¡Es sanatorio! ¿Me entiendes? Y las viejas no comen con eso, no comen con este acuerdo tácito social de vamos a hacer como que me tomó la temperatura, dale, yo qué sé. ¿Me entiendes? Que no siguen esa corriente. Y está bien, y para eso ese es su rol, y está bien que así lo sea. Pero entonces no van a poder funcionar en este sistema, eso es lo que les estoy diciendo. Los espectadores, este es el punto número 8, creo. Los espectadores, artistas,
sí.
Que son lo mismo, ¿no? Porque ya llegamos, nos quedó el reducido público que tienen,
sí,
van a poder ir a ver entre ellos nomás.
Claro.
O sea, son artistas en su día de vacaciones, digamos, pero que se transforman en espectadores. Así que está hablando de los espectadores también, en algún caso. Y el personal deberán utilizar obligatoriamente mascarilla facial. Por mascarilla facial nos estamos refiriendo ahora al barbijo y a la boca.
Sí.
Sí. ¿Por qué no le llamaba
mascarilla? Tapabocas, máscara, ¿no? Mascarilla.
Porque confunde con el otro, la otra mascarilla, ¿no? La transparente, la grande. Sí, el soldador grande. Entonces,
la careta.
Ah.
Sí, no, no, al
claro,
revés.
Claro, por eso, claro, es lo que le estoy diciendo yo. Ah, está, estamos de acuerdo, sí, no, no podemos discutir, por eso me desayuné. la mampara, claro, yo pienso en la mampara, señor. Claro.
Confundo.
En la mampara. Y únicamente quienes actúan sobre los escenarios están eximidos de utilizar mascarilla. Bueno, menos mal, porque si no iba a quedar un poco agotada la cantidad de obras que llegan a poder hacer. Estaba Chernóbil, estaba ¿cómo es? Apolo 13. El bueno, hombre, está con escafanda, me imagino que lo mismo.
Sí. Y, no, el hombre, ¿sí?, de la máscara de hierro.
El hombre de la máscara de hierro, exactamente, que se pone todo máscara de hierro para no hacerlo sentir mal al hombre. No, y tenemos todo acá máscara de hierro, ¿viste? Para no hacerlo sentir mal al hombre. Así empieza la obra y después transcurre todo igual. Pero con eso justificamos todas las máscaras, ¿entiendes? Sí. Y es una cosa que no tiene demasiado sentido. El hombre elefante también, el hombre elefante que lo tapaban con coches, no sé qué, le queda la trompita para afuera nomás.
Una comedia de enredos ambientada en un quirófano, puede ser.
Bueno, claro, de Franchella, claro. Una de, o de Porcelio Olmedo. O sea, se llama la batería intrahospitalaria se divierte, una cosa así, señor. Y no queda más. Entonces dice que. Que ellos están eximidos de usar mascarilla. Ah, está, pero no tienen que usar mascarilla.
No, eso no.
No tienen mascarilla. No, pero, dice, solo durante el transcurso de sus actuaciones, ¿sí?, y guardando un distanciamiento físico con sus colegas de por lo menos 2 metros. Tienen que estar a 2 metros del otro actor, aunque artísticamente sea necesario el contacto físico o un mayor acercamiento entre los intérpretes. Sí, cosa que sucede en el 99% de las obras. Sí. El mismo no puede producirse. Habrá que adaptar las puestas en escena para responder a este requisito inevitable.
La persona que escribió eso va a arder en el infierno.
No, no, en un infierno de gente sobreactuando. Y le va a decir, ¡oh, arderás en el infierno! Hablándole al lado, gritándole al lado y tirándole las gutículas en la cara, señor. Es insólito, excelente, va a quedar buenísimo. El lago de los cines con distanciamiento social era lo que necesitaba ver mi alma para enriquecerse, señor, definitivamente. El lago de los cines con distanciamiento social. Ahora
para
sí me siento
de este momento de mierda.
El protocolo de los cisnes se va a llamar. Hisopo Rey, voy a ir a ver Hisopo Rey. ¿Cuándo van Hisopo Rey? Un tranvía llamado Testeo, la fierecilla hisopada, el pájaro tose hasta morir, esperando a que le den los resultados del PCR a Godot. El enfermo imaginario, esa que igual. Don Juan Barbijo y el cartero tose 2 veces. Esas son las horas que van a empezar a darse. Muy lindo, muy lindo. Me paré a tiempo, me tuve que poner un... porque ya me quedaban 30 minutos para terminar de preparar la columna y solo había pilotudeado con ellos.
Magnético el ejercicio.
Claro, suficiente. No me puedo pasar pilotudeando con eso. Y saqué, me obligué a sacar 10 de esto.
Se había divertido usted con eso.
Hay unos que los sucesos solo para mí. Hago cosas que son solo para mí. Por ejemplo, ¿sabes lo que hago ahora? Tiro nombre falso cuando voy al lugar eso que te piden el nombre para darte tu pedido.
Sí.
Tiro nombre falso.
Qué lindo.
Digo, ¡Víctor Hugo! ¡Víctor Hugo! ¡Está tu misma!
Sí. Bueno, gracias, digo.
Solo, voy solo. Voy
se
solo.
Lo hace para usted.
Solo para mí, sí. El otro día le fui a decir Idi Amin, pero me tenté. Y no pude, señor. Le dije Rodolfo, nomás. Idi Amin. Me gusta decir nombre de genocida. Me parece que es divertido. Adolfo le dice:
Pol Pot.
A ese: Pol Pot. Pol Pot. Pol Pot, está tu café. Está tu late, Pol Pot. Me encanta, solo voy, voy solo. A ver, yo voy a hacer eso nomás. Ni lo voy a buscar para que lo repita muchas veces. Pago al pedo. Solo el chiste me pago para mí. Sí, 170 pesos que no fui a buscar. Y lo miraba, me escondí atrás de la planta y lo miraba. Pol Pot. Pol Pot. Pol Pot. Pol Pot. Milosevic. El late, el submarino, Milosevic. Es espectacular, no, lo que me divierto. Y esto es más o menos lo mismo, señor. Me hice 10 nombres de obra que solo para mí, me lo quedé yo, lo borré y solo yo me divertí con eso. Qué espectáculo. No iba a conseguir que se divirtiera nadie más igual, así que por eso los borré, señor. Y después, ¿qué otra cosa? Una cosa horrible.
Sí.
Una cosa tristísima. El 13.
¿El 13?
¿El punto 13?
A ver si lo leí, espere, a ver si llegué.
A ver si lo leí, me gusta.
No es necesaria.
Ah, sí, sí, sí. No,
¿qué
no.
pasó?
¿Qué pasó con la alfombra?
¿Qué pasó?
Yo creo que se
la puso.
No, se cayó, no, parece que
se cayó. Van a poner un punto específico para desrecomendar la alfombra desinfectante, señor. No es necesaria la colocación de alfombra desinfectante para el calzado. ¡Epa, epa, señor!
Empezó a caer.
Se dio vuelta
el
la palangana.
La alfombra sanitaria.
La alfombra sanitaria. Pero nos trajo desinfectaditos hasta acá. No se satarinizó. ¿Cómo es que se dice ahora?
Satinizó, satanizó.
No, 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 ¿cómo se dice esto cuando sanitizó? No, sanitizó, qué hijo de puta. Sanitacitar, no sé cómo es que se dice esto, de sanitario. Hicieron un verbo de sanitario.
Sanitizar, sanitizar.
Sanitizar, creo que hicieron un verbo de sanitario. Miren, que son gente vivo. Gente vivo con el lenguaje abusador.
¿Y ahora qué pasó con el
lenguaje? Háganse una foto en blanco y negro, Darwin, para que no abusen del lenguaje.
Sanitacizar, sí, no sanitacicen más al lenguaje. Voy a tener que sacar una foto, sí, con los colores de la, del, ¿cómo se llama esto? De los rayos electromagnéticos, esto ahí cuando queda todo, todo de colores raros, eso de la temperatura, una foto de temperatura, un mapa de calor.
Un mapa de calor para que no jodan con el lenguaje.
No jodan con el lenguaje. Paren de pegarle al lenguaje, paren de subir al lenguaje, hijo de la gran siete. Sanitacizaron todo el país, señor. Llevamos el cobicho a casi cero, que estaba para jugarse un 3x3 entre los infectados de Canelones contra los infectados de Montevideo, señor.
Sí. Aparentemente,
todo eso de la mano de la alfombra sanitaria. Y me haces un punto específico para darle para atrás a la alfombra sanitaria. Pero estamos todos locos. Es una cosa política esto. Es político el problema con la alfombra sanitaria, señor.
La sacamos del liceo entonces, grita alguien acá.
Señor, pero es una cosa loco. Las mismas no se recomiendan de forma universal, quedando restringido su uso a los centros hospitalarios y seres de riesgo biológico. No se cuenta con evidencia científica de que el coronavirus se propague a través del calzado. Nunca, nunca, nunca pedimos que se contara con evidencia científica para ninguno de los protocolos que estamos haciendo, señor. Tampoco se cuenta con evidencia científica de los tapabocas y nos ponemos todos los tapabocas y decimos,
no, no, pero esto es el calzado. Igual usted hace un hallazgo periodístico, permítame decirle que tiene ese olfato periodístico, usted sí, tiene madera periodística, porque aparece como...
Usted tiene un esófago todo agujereado.
Demoró en reaccionar, Darwin,
sí, tiene esófago, no, estaba eligiendo el arma como Bruce Willis. Yo, pero Willy, cuando yo me palpillo, estaba eligiendo esa, la de los padres, estaba pensando...
Porque
que
acá encuentra un punto
armas,
clave, porque no, este punto viene como el caballo de Troya, metido en el medio del protocolo de teatro, cuando tendría que ser un comunicado extra especial para todos los protocolos.
Déjense de joder con la alfombra.
Trafican acá adentro una cosa que dice, ojo, les hicimos gastar un dineral en alfombras sanitarias al santo pedo a todas las instituciones educativas del país, gimnasios, locales comerciales, y te lo trafico acá adentro.
No, pero usted está solo pensando en el dinero, o sea, señor, típico de su visión economicista de la vida. Sí, ¿y qué pasa con los sentimientos? ¿Qué pasa con los sentimientos? ¿Por qué establecimos, no establecimos un vínculo? No tenemos un vínculo con la alfombra sanitaria,
no,
señor. Yo
no
pensé que lo que nos esperaba fuera del túnel era la alfombra sanitaria. Estaba pensando en esa alfombra sanitaria como los zapatitos de Carlos Páez, señor. Cuando me encuentre con esa otra mitad de mi vida que es la alfombra sanitaria, voy a haber salido del túnel. De este pandemonio, ¿no?
Está bien, es como un anticipo del final del túnel.
Exacto, señor. Y todo lo que nos había dado la alfombra sanitaria a nosotros y todo lo que le habíamos dado a nosotros a la alfombra sanitaria, especialmente tobillos, ¿verdad? De gente que se lo seguía.
Mucha gente que se cayó,
mucha
sí.
Mucha
gente, sí,
mucha
una
gente.
Fractura de cadera alguna.
Dice, no, bueno, no, recuerdos, son recuerdos, señor. Son recuerdos, son parte del vínculo que hemos establecido con la alfombra sanitaria, ¿verdad? Parece que la abandonamos así nomás.
Sí, sí.
Es espantoso y la dejamos de lado. Y no solo la dejamos de lado, ¿no? Sino que además las ponemos en los protocolos para darle para atrás. ¡Qué necesidad! Somos unos resentidos, señor.
Tremendo, porque además...
Somos unos resentidos, somos una, somos una pareja mala después del divorcio. Los queremos en pedazos. Pero recordemos los buenos tiempos de la alfombra sanitaria, cuando nosotros creíamos en ella y ella creía en nosotros.
Pero Darwin, lo que usted ha dicho,
además, las alfombras...
Las alfombras o bandejas sanitarias no actúan en el mecanismo de transmisión del virus respiratorio, a la que se suma la posibilidad de accidentes y caídas, demandas judiciales por tal situación, embotellamiento en la zona de ingreso y costos innecesarios ahora nos dicen que las decenas de miles de alfombras sanitarias que pululan en cada puerta de locales comerciales, centros educativos...
¿Cómo hacía una quema de alfombras sanitarias? ¡Enfrente a Presidencia, señor!
Se terminó
con foto blanco y negro de esa alfombra sanitaria. ¡Todos me mandan su foto de blanco y negro de la alfombra sanitaria, señor! Y vamos a terminar con este maltrato de la alfombra sanitaria en Turquía. ¡Se acabó, señor! ¡Qué espanto! Yo pensé que al menos íbamos a tener la decencia de olvidarnos de la alfombra sanitaria, pero no, lo hicimos explícito. Yo pensé que íbamos a ser como con los monopatines eléctricos, que pensamos que ya eran parte de nuestra vida. Se fueron y no dijimos nada, pero ningún protocolo aparece. No se suba al monopatín eléctrico, es de viejo Snow, que se va a caer, se va a romper la crisma, vejiga, ese tipo de cosas, señor. ¿Entiendes? Se fueron y bueno, está, no dijimos nada, vio que nadie dijo nada. Pensé que íbamos a ser como con los gurisirios, que de un momento para el otro los dejamos en paz, los dejamos sacar de fotos y todo eso a los gurisirios, como alguna vez nos olvidamos de Uruguay Catalones, de Mabel Lolo, de Hospitalé, del Zoom, está, la resistencia calentadora de agua que inventaron los charrúas, de Peter Mendes y del cantante de Monterrojo que sufrió un desgarro anal con una botella de Dambar. Yo pensé que íbamos a tomar esa actitud digna, de sociedad madura. Que en todo caso nos íbamos a olvidar de la alfombra sanitaria, que nos hizo ejemplo del mundo. ¡Ejemplo del mundo! Y ahora, pero resulta que estamos tratando de destruir su memoria, señor. Otra que lo que le estamos haciendo a Daniel Biglietti. Estamos siendo generosos con Daniel Biglietti, señor. Estamos siendo...
11:30, columna deportiva, Darwin. Despedida emocionante a la alfombra sanitaria.
Sí, la verdad, muy sentida.
In memoriam. Un in
memoriam.
In la alfombra sanitaria.
Acabamos de ver cómo le sacaron los pelitos por pelito a la alfombra sanitaria.
No toquen nada.
Presentó Claro. Darwin se cambió y ahora te toca a vos. Podés elegir el plan 8 GB, que te quedan 360 pesos por mes durante 12 meses. Cámbiate a Claro ahora.